emocionan, cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo, pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Era mi amor, amor de sangre y fuego. Todo el calor ponía en mi cariño. Cuando él me vio, lloraba como un niño, porque yo era la prenda de su corazón. Él comprendió mi amor y mi ternura.
Bienvenida, Lidia Borda, a Cosas Tuyas acá en Radio Éter.
Muchas gracias.
Estábamos hablando antes de empezar el programa de que cosas que no sabía, justamente cosas tuyas que no sabía, que lo de que habías cantado en Drácula.
Bueno, y yo te decía que esa fue una de mis primeras apariciones, en realidad, profesionales, ¿no? En realidad creo que fue uno de los primeros trabajos profesionales que hice.
Sí.
Y un poco, bueno, en esta cosa de andar buscando un rumbo que es como un camino eterno, ¿no?
Sí,
una cosa
sí.
Que por lo menos a mí no, creo que no se termina nunca.
Uh-huh.
Y una de las primeras cosas así, un poco osadas que había hecho, fue un día presentarme una prueba de Pepe Cibrián, sin tener preparación de comedia musical, porque nunca hice, nunca me preparé, digamos, para lo que menos me preparé fue para el baile, porque soy un desastre con las coreografías y qué sé yo. Para aprenderme dos movimientos de memoria tengo que estar como dos días.
Pero en esta hora había que cantar, digamos.
Sí, bueno, pero aquella vez que me presenté, estuve ahí, había muchísima gente, por supuesto, como siempre se presentan a las pruebas maratónicas que hace Pepe, y no me la banqué y me fui. y después, no me acuerdo cómo fue que
llegaste a Drácula.
Que llegué a Drácula, no sé. Fui también a hacer unas pruebas. Fue bastantes años después.
Ah.
Y no sé bien cómo fue. No sé si fue por un aviso del diario. No me acuerdo.
Ajá. Sí, bueno, Pepe es de poner avisos.
Sí, es muy probable que haya sido así.
Bueno, empecemos por... ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio?
Nací en San Martín.
Ah, provincia.
Un barrio.
Un barrio. Con mayúsculas.
Un barrio.
Barrio guapo.
Barrio guapo, sí. Una manera sutil.
Sí, bueno, un eufemismo.
Sí.
¿Y hiciste la primaria ahí, la secundaria, todo en San Martín?
No, en realidad, la familia de mi papá y de mi mamá vivían en San Martín. Yo nací ahí y me fui a vivir muy pronto a... Viví en Tropezón, muy cerquita de Caseros,
sí.
Y después me fui a vivir a Villa Bosch y viví ahí bastantes años.
Ajá.
Hasta los 12, 13 años, por ahí viví en Villa Bosch.
¿Y la primaria?
En la primaria la hice también ahí en Villa Bosch. Hice una parte de la primaria, los dos primeros años. El primer año en una escuela de San Martín, la típica, la escuela, no me acuerdo ni el número ni el nombre, creo que es Manuel Belgrano, que queda enfrente de la plaza de San Martín.
Sí.
Esa plaza que han destruido. Cuando yo era chica era una plaza típica de un barrio, de pueblo, digamos,
sí,
que
sí,
tenía
sí.
El barrio, la plaza en el medio, la municipalidad, la iglesia, el cine,
el
y la escuela.
Ah,
o sea, una estaba la escuela, el otro la catedral,
perfecto.
La municipalidad y el cine, y bueno, creo que estaba la policía, no sé qué.
Sí.
Y bueno, después en la época de la dictadura, fue una cosa tremenda, porque la catedral la tiraron abajo, por ejemplo, y la construyeron subterránea, no sé, algo extraño hicieron, que yo ni sé. Y sobre la plaza sacaron la plaza que había, que era divina, era una plaza
sí, sí,
muy,
sí, sí.
muy típica, ¿no? Y preciosa, llena de juegos y qué sé yo. y sacaron la plaza y pusieron la municipalidad en la plaza. Y es una asquerosidad de edificio que está instalado ahí, es horrible. Y le da, por supuesto, la sombra a la otra mitad que quedó libre de la plaza. Así que es una plaza espantosa en este momento, la Plaza San Martín.
O sea que no te trae recuerdos bien lejanos, sí, esa plaza.
Sí, pero era muy linda, era muy, muy linda.
Qué bárbaro, qué barbaridad. Sí. ¿Vos ya en la primaria eras la que cantaba en los actos? ¿Era la que la maestra decía, Lidia, venga para acá? Que te...
Bueno, en realidad... Más o menos, porque me gustaba cantar y yo me sentía contenta con mi voz. O sea, mi voz la había encontrado, digamos, ya había encontrado, había encontrado que podía cantar y disfrutaba mucho y había mucho regocijo en eso. Sí. Pero a la vez me daba mucha vergüenza.
Ah.
Pero iba a un coro, estaba en el coro de la escuela. Cuando viví en Villavoye, sí, estaba en el coro de la escuela. Y la maestra del coro, que era Catalina Totis, se llamaba.
Ajá.
Era una tipa divina, divina, que además daba clase en sexto y séptimo grado de esa escuela.
Sí.
Era una tipa con mucho vuelo y para una escuela de barrio, digamos, era como totalmente diferente a la típica de los maestros. Y entonces ella había armado el coro. Era un coro muy lindo, realmente muy lindo. Había lindas, eran las obras que ella abordaba con el coro, eran dificilísimas, sí. Hacía de a cinco voces armaba, o cinco, seis, siete voces. Era muy lindo. Y ahí me encantaba. Esa fue mi primera actividad de cantante.
Ajá. Y en la secundaria, yo digo la secundaria porque leí por ahí que te dedicaste a estudiar a los 15 años, estudiar canto.
Sí, 15, un poquito más. A los 15 estudiaba dibujo.
Ajá.
Después, como a los 17, 18, empecé con el canto.
O sea, que cuando terminaste la secundaria.
Más o menos, claro, cuando terminé la secundaria, exactamente. Cuando terminé la secundaria, me entré a la Escuela de Bellas Artes.
Ajá.
Y hice un año de la escuela y la dejé. Y bueno, ahí me pensé que tenía ganas de estudiar canto y bueno, ahí fui.
¿Y qué fue lo primero que cantaste?
Bueno, en esa época yo militaba en la FEDE, en el PC.
¿Quién no?
Entonces tenía que cantar música latinoamericana. Tenía que cantar...
Si no, te desafiliaban.
Gracias a la vida y todo eso.
Así que cantabas Violeta Parra, Víctor Jara, Silvio Rodríguez.
Claro, era muy lindo lo que cantaba, pero en realidad, bueno...
No está
en
mal.
Esa época no
queremos
estaba
aclarar bonito. Que no está mal,
no, claro, no, la cosa era así, pero no, igualmente, digamos, en ese momento no tenía ni idea, pero en realidad era una elección. Después me di cuenta que eso era una elección, la música en castellano, la música latinoamericana, además, realmente. Pero me acuerdo una vez habían hecho en la FEDE una esa ferifiesta. Y entonces me llamaron para cantar, y claro, yo no era profesional, ¿no? Pero claro, como sabían que un poco cantaba y qué sé yo, me llamaron para cantar y yo me preparé y fui con mi hermano, que es músico, y nos hicimos...
¿Fuiste con Luis Borda?
Sí, nos hicimos un repertorio de temas de Zita Rosa y qué sé yo, estaba buenísimo, y llovió cualquier cantidad, y las carpas que habían armado en el Parque Sarmiento... Y las carpas estaban todas inundadas y a mí el micrófono me daba electricidad. Entonces, no sé si era una sensación mía, pero a mí me parece que el micrófono... Entonces era incomodísimo y yo me sentía muy mal porque estaba todo enchastre. Bueno, era un poco frustrante. Las primeras actuaciones fueron un poco frustrantes.
¿Esa fue tu primera actuación?
Más o menos, sí. No,
por ahí
no exactamente
a andar.
La primera, pero estaba ahí buscando, digamos, un camino como...
¿Y cuándo fue?
O tratando de decidir qué iba a hacer, ¿no? En realidad, en esa época recién creo que se fue definiendo la cosa así de... Decir, bueno, voy a cantar, me voy a dedicar a esto.
Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
jugarse en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos del metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón.
Varón,
pa' quererte mucho, varón.
¿Cuáles fueron tus primeras canciones? Así que profesionalmente, que empezaste a perfilarte. Y bueno, voy a ir por acá. Antes de llegar al tango, ¿no?
Claro, antes de llegar al tango. Bueno, en realidad era muy difícil eso para mí, ¿no? Ajá. Porque a mí me pasa como intérprete que, digamos, y como cantante y como estudiosa de la voz, digamos, sí, de estudiar canto, realmente, bueno, uno cuando estudia canto después tiene ganas de aplicar todo eso que aprende. Y a veces en los géneros populares es difícil, o a mí me resultaba difícil. A mí me parecía que era alucinante cantar blues, por ejemplo, ¿no? Porque la voz podía ir así más libremente, volar un poco con la improvisación, lo mismo con el jazz. Y entonces intenté por ahí. Pero tenía varias varios impedimentos, ¿no? Que en eso, varias trabas, digamos. Una era el idioma. Ajá. Digamos, cantar en inglés me resultaba dificilísimo porque no me resulta muy difícil memorizar letras en inglés. Uh-huh. Y después con el tiempo, en realidad lo que me fue pasando fue que tampoco era como una ropa que me quedaba incómoda, ¿no? Como una sensación así.
No estaba, no disfrutabas de cantar, o sea, te
disfrutaba,
gustaba
mucho, pero de cantar, pero no terminaba de ser mía, era una ropa prestada más que incómoda.
Ahí está,
me quedaba cómoda, pero la sentía, viste, decían, esto no es, es ropa prestada.
Sí.
Entonces, bueno, ahí empezó en realidad, yo creo, de alguna manera un poco inconsciente, una cosa que tenía que ver más con la búsqueda de la identidad, ¿no? De entender, empezar un camino, digamos, ahí sí. Ahí empezó un camino que realmente fue, o sigue siendo, importante para mí. Uh-huh. Digamos, más allá de querer ser cantante, empecé a buscar los porqués. Uh-huh. En esa época, cuando vos me preguntaste los temas, yo cantaba algunas baladas en inglés, cantaba Maybe This Time, por ejemplo, que estaba, ahora está, porque se va a hacer cabaret de nuevo.
Sí, se va a hacer cabaret de nuevo.
Y cantaba algún tema de Tom Waits y alguna balada que cantaba Billie Holiday o Ella Fitzgerald.
Ajá.
Pero no me preguntes ni me pidas que cante, pero no me acuerdo nada. Las letras en inglés son negadas.
No, no te voy a pedir eso. ¿A qué jugabas cuando eras chica?
Jugaba, me gustaba mucho estar con amigos, estaba siempre con amigos, porque esa es una diferencia que ahora noto, por ejemplo, con mis hijos, que es muy difícil que ellos estén con los amigos, ¿no? Mm. Bueno, en el caso de mi hijo mayor, de Manuel, tenemos la vecina que tiene casi la misma edad que él y compartimos terraza, entonces si compartimos, se comunican, bueno, ahora ya no se comunican, vamos a estar construyendo una cosa, pero claro, pero
una cosa, cerramos. bien dicho, una cosa.
No, estamos con construcción, entonces, pero vivimos, somos vecinos y ellos están todo el tiempo juntos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es bastante difícil eso ahora. Cuando yo era chica era lo más normal salir a la calle y encontrarse con todos los amigos todos los días de la vida,
claro.
Digamos. Todos los días era la juntada en la calle. Que en algunos barrios todavía ocurre, donde hay muchos chicos y donde, sobre todo en los barrios menos paranoicos ocurre.
Totalmente.
¿No? En los barrios
en
más
algún
pobres.
Barrio todavía se conserva.
Sí,
claro.
Yo vivo en Parque Patricios y hay algunas calles donde hay muchos chicos y los pibes salen a la calle, todavía no, uh-huh. No se han vuelto tan con la cosa de la seguridad y todo eso, ¿no? Pero también, digamos, porque es una zona de casas bajas, digamos, uh-huh. Un barrio de casas bajas, en los barrios de edificios es mucho más difícil la comunicación de los pibes. Pero eso era lo que más hacía, juntarme con amigos, irme a la plaza, andar en bicicleta. Eso, lo que más me gustaba era así, esa cosa de soledad, de andar en bicicleta y cantar. Ajá. Mientras andaba en bicicleta. Eso era.
¿Y tenías así algún recorrido? Yo
sí,
me acuerdo
porque,
cuando era chico,
sí,
yo tenía
un recorrido.
Tenía un recorrido
porque a 3-4 cuadras de mi casa estaba la Fiat. Ajá. La fábrica Fiat. Entonces me iba hasta la Fiat sola. Ajá. Sola.
Sola.
Y podía ir sola y cruzaba calle y todo. Y llegaba hasta la Fiat y después así daba un par de vueltas a unas manzanas y me volvía a mi casa.
¿Sabes escuchar radio? ¿Eras de escuchar radio cuando eras?
Sí, es lo que más hago, escuchar radio. Ajá. Bueno, cuando era chica más todavía.
Por eso, ¿no? ¿Y cuando eras chica qué escuchabas?
Por supuesto, escuchábamos a Larrea en la mañana. Mi mamá escuchaba rapidísimo y entonces escuchaba tango.
Ajá, ajá.
Pero después, bueno, era la época también de las FM. Entonces escuchaba sí. mucho FM y digamos... Yo creo que mi amplitud musical en cuanto a la estética y con la música popular y todo, en eso tiene muchísimo que ver la radio.
Sí.
En esa cosa tan
ecléctica.
Ecléctica, sí.
Diversidad. Digamos.
Claro, en esa diversidad tan grande, la radio aportó un montón. Y digamos, a mí me encanta eso, ¿no? Sí. Y además me parece un ámbito precioso y me parece una de las... No sé si el único medio de comunicación, así, real, medio de comunicación.
Y ya que hablaste de Larrea, ¿tuviste oportunidad alguna vez de ir al programa de él, estar con él?
Sí, fui varias veces.
Ajá.
Y ese es un admirador. Sí, un admirador. Hasta nos vino a ver cuando hicimos con Ligia Piro y Morgado el espectáculo en la tienda, vino a vernos.
Sí, estaba
muy contento.
Sí, porque Larrea creo que es uno de los pocos que difunde realmente la música. Los únicos que han quedado de la música popular y
sí,
tango.
Sí, yo creo que sí.
Que difunde, ¿no? Digamos, hay gente, pero que por ahí no está en el circuito comercial, digamos.
Sí.
¿No? Él todavía se mantiene y es uno de los pocos que... Aparte, es un tipo que si le gusta algo...
Sí, lo difunde. Sí, lo dice y lo difunde. Sí, es un espacio increíble la radio para mí, me parece mágico realmente, ¿no? Uh-huh. Era esos momentos en los que yo me podía ir, digamos, con la radio.
Tango errante que tenés el alma de un cachetazo. El alma de un cachetazo que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondés. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero.
Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección.
Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com.
Tango lindo que se estira en un bandón insinuante, en un bandón insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Tango sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
Cosas tuyas, Radio Íntima.